Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su resumen 100% deportivo Al Duro y Sin Guantes por esta, la emisora favorita de Luis Severino, Radio Martí.
Yo me imaginaba que se lo iba a dedicar a Severino.
¿Viste? Desde Miami les informa Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, en la esquina caliente, Otón Madariaga.
Señor de Caibarien.
Me acompañan aquí en el estudio A, el estudio principal de Radio Martí, Víctor Fabián González, Orlando El Guajiro Peña Guevara y Rafael García Toledo Pérez.
Así mismo, ¿eh?
Así mismo,
¿sabes?
Es
que deben de ponerse contentos las personas a quien le dedicas.
Guevara me lo quita, pero completamente.
A quien le dedicas el programa cada vez que comenzamos.
Por supuesto que sí.
Eso me parece algo maravilloso.
Nah, ¿Viste?
Sí,
yo,
señor.
Yo
claro
llamé a Severino
sí.
Y dije: Severino, te vamos a dedicar el programa. Pepe te lo va a dedicar. No me dedica Pepe. Y me va a firmar un autógrafo. Le dije: sí, cómo no. Yo lo consigo.
¿Viste? A que ustedes vean. Damas y caballeros, hoy Edemio Navas González preparó dos informes. No está aquí físicamente con nosotros porque él lleva una semana peleando contra la influenza. Ha tenido dolor de garganta, pero él es un soldado y aunque está aquí en el edificio, no quiere enfermar a Rafael García Toledo. Se quedó arriba, pero sí nos grabó un par de informes, así que sí hay hoy segmento de boxeo. También hay balompié y bastante. También hay hockey sobre hielo. El Guajiro Peña con su segmentico Put Me In Coach, Sultanes del Swing, sección olímpica, polémica con Víctor. Dime, Guajiro, que yo sé que ya me quieres interrumpir, viejo. ¿Tú quieres decirme algo? Ah, no, bueno, menos mal. Así que todo eso y mucho más. ¿Están listos para el juego de estrellas de la NBA, damas
sí.
y caballeros? Vamos a gozar. ¿Ves? Yo sabía que el Guajiro quería decir algo.
No, pero tú no sabes cómo funciona el Guajiro. Como tú lo dices, ¿me vas a interrumpir? No. Eso no funciona. Cuando tú estás en el medio de tu exposición, es que él se mete. Así avisado, no le gusta.
Pero entonces debería de yo de hacerle un tiro preventivo, decir, Guajiro, tú me vas antes para que tú
no te voy a decir que no, pero entonces eso. Tú arranca a hablar, entonces cuando entre él.
Vamos a pedirle a Otón que nos ponga la número uno. El béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
La noticia del día en el béisbol de las grandes ligas, los Yankees de Nueva York le extendieron el contrato a su pitcher derecho, el dominicano Luis Severino, 4 temporadas y $40 millones, más un par de cositas más que entre una cosa y otra pudieran elevar este contrato a $52 millones. Dos veces todo estrella Severino, el año pasado ganó 19, perdió 8, con efectividad de 3.39 en 32 aperturas. Guajiro Peña, ¿qué te parece el contrato de Severino?
Bueno, todos los contratos cuando hoy en día son buenos, cuando te dan billetico. Ahora... Hay pitchers que tienen la suerte de poder pichar bien. Hoy estaba hablando con un señor que dice que Kevin Brown no era buen pitcher. Digo, oye, tú estás loco. Es únicamente que tú no has visto la carrera de
¿quién te dijo eso, Damaso?
Después de Kevin Brown.
¿Quién te dijo eso, Damaso?
Con los Marlins aquí. Él pichó con los Marlins y después fue con un contrato de $155 millones con el equipo de los Dodgers. Así que, pero oye, yo recuerdo... cuando pichó aquí era un fenómeno aquello. No me acuerdo si él tuvo en la Serie Mundial.
Pero... Kevin Brown, por supuesto que ganó la Serie Mundial con... Mira, ¿no se acuerda que Kevin Brown fue campeón mundial con los Marlins?
Sí, exactamente. Y lanzó aquí con los Marlins unos inorrum. Y él tiene una característica, Kevin Brown. El día que Kevin Brown iba a pichar, se sentaba solo y nadie se le acercaba. No hablaba con nadie, ¿okay? Y venía después de lanzar al dogado, se sentaba y todo el mundo se separaba y se ponía lejos. Por cierto, Kevin Brown salió en el periódico hace unos cuantos meses porque hay una gente que estaban robando en el barrio y él dijo, me van a robar a mí, ¿con qué momento? Se puso a ver algo, salió con una pistola, agarró al tipo, lo amarró, llamó a la policía y se lo entregó.
Sí. Aquí, eso es lo que se hace aquí, así me gusta. Damas y caballeros, por si acaso se lo han preguntado, porque yo sé que se lo están preguntando, ni Bryce Harper, ni Manny Machado, ni Craig Kimbrell, ni Dallas Keuchel, ni Marvin González, ni Mike Moustakas, tampoco otros 20 peloteros de calibre mediano, ni de alto calibre, tienen contratos hasta ahora en el béisbol de las grandes ligas. Para que, por si acaso, se lo están preguntando.
Bueno, tengo...
¿Y tu ídolo por fin firmó con el equipo de San Diego, Hugh González?
No.
¿No? ¿No firmó?
Estaría aquí en los cables.
Bueno, le voy a hablar de lesiones de pelotero. Varias. La primera, voy a decir que Yusuke Matsusaka, que ha tenido problemas en el brazo, ¿okay? Estaba en Japón con los Chunichi Dragons, los dragones de Chunichi, y un fanático muy entusiasta lo agarró por el brazo, lo aló y le lesionó el hombro. Y los dragones de Tsuchiya dicen que por el momento no va a pichar.
¡Oh!
El tipo, un fanático le da los brazos. Así que Joan Céspedes dice que él siente.
Presiente.
Pues, sí.
Él es sabio.
Sí, no, pero dice siente, tú sabes. Que él cree que podrá regresar esta temporada a jugar con los Mets. Tiene la fe que puede salir. ¿Ok? Así que desde que firmó su contrato de 4 años y 110 millones de dólares después de la temporada 2016, el 2 veces All-Star ha aparecido en solo 119 juegos desde el año 2016. ¿Okay? Estábamos hablando de los contratos peores que había y él está en la lista, pero yo creo que es uno de los primeros. En cuanto, supuestamente él no es culpa de eso de él, pero el resultado para el equipo dice que él pretende estar 100% como lo estuvo en el año 2015. Así que esa es la esperanza que tienen los Mets.
Bueno, todavía los Atléticos de Oakland, varios equipos podrían estar interesados en Gio González, entre ellos los Cerveceros de Milwaukee, pero todo eso es por ahora rumor. Los Medias Blancas de Chicago también parece que han hablado con él. En este momento, Gio González no tiene contrato para la campaña 2019 del béisbol de las Grandes Ligas. Así que te contesté la pregunta, Guajiro Peña.
Yo pensé que se iba a quedar con el equipo, que el de Watson no fue para ¿cómo se llama? Para los...
No, él fue a Milwaukee.
¿Sí? ¿Y picó bien?
Él fue para Milwaukee.
Sí.
Sí.
Pero bueno.
En Milwaukee yo creo que todavía tiene chance en Milwaukee.
Sí, ellos, o sea, Gio González está negociando con... Ven acá, Rafael, ¿por qué los equipos de grandes ligas tienen un representante en vez de ellos mismos coger el teléfono y negociar?
¿Cómo los equipos de grandes ligas?
No, los peloteros de grandes ligas tienen representantes en vez de ellos mismos coger el teléfono y decir, mira, el año pasado ponché a 300.
Pepe. Tú has hablado con los peloteros de grandes ligas.
No, pero Gio González sí.
Pero eso
sí.
Es una excepción. Gio González es un muchacho educado. Eso es una excepción, ¿ok? O
sea, muy bien.
Hay un porcentaje de peloteros que te ponen a hablar y mejor que no hables, que no negocien por ellos, porque terminan pagándolo al equipo. Acuérdate que hay una tendencia a, que es una cosa humana, a pensar que un pelotero, porque batea 300... y gana 20 millones de dólares, inteligente. El tipo puede ser un cafre, eso no tiene nada que ver. Y en realidad muchos son así. No se destaca por ser intelectuales. ¿Okay? Los hay que son gente muy, muy inteligente. Casi siempre los que llegan a marcha y eso son gente que se destacan. Pero tú fíjate que muchas de las estrellas esas que dicen, mira, son estrellas pero nunca pudieron ser marcha. Bueno, pues son estrellas bateando, fildeando, lanzando. Pero nadie sabe que son, si son estrellas pensando. Evidentemente en esa liga no funciona.
Y mira, es casualidad que los mejores managers nunca fueron buenos peloteros, para que tú veas.
Sí.
Mira, Earl Weaver, por ejemplo, nunca fue buen pelotero, ni siquiera de ligas menores. Muy bien, y Tony La Russa tampoco. Lupinella fue ok pelotero con los Yankees, pero no fue nada excepcional. No fue bueno.
No fue una superestrella, pero fue bueno. Pero el caso es que uno habla de que muchos managers que no fueron estrellas son managers.
Mira, Joe Torre, nada excepcional.
Sí, primero, no, Joe Torre fue el jugador más valioso. Y sí,
tuvo un par de buen años.
No, fue el jugador más valioso. Ya nunca hace un año solo es bueno. Pero no es eso. Uno dice, bueno, no fueron buenos peloteros, pero la inmensa mayoría de los peloteros no son buenos, no son nada después, ni manager ni nada. Esa es la realidad. Nada más que vemos los que son manager ahora y no fueron buenos y nos llama la atención.
Así es. Bueno, muchos peloteros también se convierten en coach de primera base o tercera base, sí. Coach de picheo, coach de bullpen, y algunos terminan en la gerencia del equipo. Pero
eso es una minoría.
Correcto. Guajiro Peña, yo sé que tú quieres decir algo.
¿Qué es lo que pasa, Lecayo?
Bueno, preparémonos para el número 2.
¿Cuándo tú vas a dar la noticia que de uno de los peloteros grandes firme? ¿Hasta cuándo?
Hasta cuando firmen.
Todos los días estamos hablando.
Y te voy a decir una cosa, el lunes es feriado en
rumores,
este país.
Rumores y más rumores, ¿no?
Uno nunca sabe. ¿Eh? Ya los campos de pretemporada comenzaron, dentro de 2 semanas comienzan los partidos de exhibición. Y todavía, no menos, 10 días, y todavía hay más de 50 peloteros.
53 peloteros, sí, parece.
Que no tienen contrato. De esos 53 a lo mejor se retiren 10. Pero vamos a decir que hay 40 peloteros, 10 de ellos de alto calibre, que no tienen contrato para la campaña 2019. Porque ustedes saben, como todo en la vida, hay alto calibre, mediano calibre y calibre bajo. ¿Okay? Como un 22 o un 45. Así que
ya. Y muchos de esos lo van a firmar cuando uno tenga espacio y no encontraba más nadie. Y dice, bueno, tengo 23 firmados, puedo traer 2 más. ¿Dónde nos hace falta alguien? Bueno, pudiera ser que nos hiciera falta un dedo más en el cuadro. ¿Quiénes están disponibles ahí? Esos son
correcto. Los que entran en ese. ¿Tú sabes lo que hace falta, Guajiro?
No, que hace como 2 meses la calle. Dice Peña, mire qué clase de contrato firmó el pitcher ese, Patrick Corbin, por 140 millones. Y después de eso,
el contrato más largo.
Ese buen dinerito, ¿sabes?
Sí, ese es el contrato más largo que se ha firmado este año. 6 años. Sí.
Viste, Guajiro, tú sabes lo que se necesita hoy en día. La sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Para que ustedes vean que las cosas están tan flojas en la página oficial del béisbol de las grandes ligas, que tienen que poner cositas como, por ejemplo, Odubel a exhibir más madurez. El pelotero venezolano de los Phillies de Filadelfia prácticamente está diciendo que es inmaduro. Perdóname. Ok, yo no sé si él está contento con eso. Mira, a exhibir más madurez. Odubel, más esbelto, busca exhibir más madurez. Ese es el titular en este momento, en la página oficial del béisbol de las grandes ligas en castellano.
Está compitiendo con aquel titular que decía, hacer puse sacó una muela.
Sí, así mismo. O sea, ese es el titular en este momento. Uno pensaría que ya comenzando los campos de entrenamiento, los pitches practicando, calentando, los peloteros lesionados, que tendrían un mejor titular. Vamos ahora a ver cuál es el titular en inglés. En inglés, Joenny Céspedes. Le preguntaron, ¿cuándo vas a regresar? Él dice que este año, en algún momento. Claro, puede ser en septiembre.
Que él cree.
Y puede ser en septiembre cuando ya los Mets estén eliminados de la contienda, ¿ok? Sí. Para que ustedes vean. Pero esos son los dos titulares que hay en inglés y en español en este momento en las 2 páginas oficiales del béisbol de las grandes ligas. Vamos a ver la página en chino, ¿sí? Porque hay una página en chino. A ver quién está ahí. Guajiro, ¿qué dice esto? A ver, mira, está Manny Machado en la página en chino. ¿Cuál es? Bueno, hay una página. ¿Cuál es eso?
En japonés.
Japonés. Sí. Ok, vamos a la página japonesa.
La china que está al lado.
Vamos, ok, pero... arriba. Pero bueno, la que está en japonés de es Manny Machado.
No vamos a entender nada. Pepe.
Vamos ahora a la página chino, vamos a ver qué hay.
La que está a la derecha de ver.
No importa, aquí está, aquí. Mira, lo saco de aquí, de la página inglés, y me voy ahora a la próxima, aquí. Que es, esto es coreano. Esto es coreano. Ok, ver, la página... Sí, eso es coreano. ¿Estás seguro que lo otro era? Ok, en coreano el titular es... Mira quién es, el Félix, el rey.
Sí.
Mira qué raro que está el Félix.
Y te dicen en inglés, MLB cut.
Wow. Anyway, de cualquier manera, ay, mira, está Bryce Harper. Y dice en coreano, buscando contrato Bryce Harper. Mira. Sí, ahí dice. Y Manny Machado se reunió con la gerencia de los Marlins. Eso es lo que, mira, sí, Sebastián, que ha perdido 50 libras. Ahí dice 50. Estos son los titulares en todos los cuatro idiomas oficiales del béisbol de las grandes ligas.
Estaba leyendo como una muchachita que la madre me dijo que sabía leer y había era de Santiago de Cuba y había una mariposa y dice, ¿qué dice ahí? Y dice, y abajo decía mariposa. Y la niña dice, tatagua, porque es como los orientales, pregunta al guajiro, le dicen a la mariposa, tatagua, porque veía las mariposas.
Bueno, vamos a seguir hablando del béisbol. No hay nada mucho en este momento que está pasando, excepto que DeGrom le gustaría quedarse con los Mets. Y también es oficial. Y también si continúan los rumores de que los Yankees han estado hablando con Bryce Harper. Eso está en las dos páginas, en inglés y en español. No estoy negando que no hayan conversado, pero... Hay más de 10 equipos que han conversado con Bryce Harper.
El Yankee más dichoso.
El Yankee más dichoso. Danny Farquash.
Sí, el que tuvo problemas cerebrales y empezó a avanzar.
Bueno, Rafael, ¿por qué no das esta noticia? Mira, esto es lo más interesante que ha pasado hoy en la pelota.
Bueno, este es un hombre de mucha suerte.
Danny Farquash, que se sometió a una cirugía, Rafael, en la cabeza del cerebro, tiene que usar un casco protector.
Bueno, porque tú le dio una hemorragia cerebral. Si él, cerebral, si él se da un golpe nada más ahí, pues queda. Entonces usa un protector en la cabeza. Hay una gorra que tiene una, que la aprobaron ya en las grandes ligas para usarla. Tiene una parte como de Kevlar, de eso donde se usan los trajes, los chalecos antibalas y eso. Y después tiene, vamos a decir, está... almohaditas por adentro y por afuera, porque con eso duro en la cabeza te puede crear un problema. Entonces tiene eso, pero tiene además como amortiguación por fuera para si una pelota te da no haga tanto impacto con el cráneo.
Una pregunta que le tengo a los fanáticos en Cuba, ¿es cierto que durante esta semana la televisión del estado no puso los partidos de los octavos de final de la Champions League? Primero hay dos preguntas, si ustedes lo vieron, sí o no. Y si no lo vieron, ¿por qué? Porque nosotros aquí estamos monitoreando la televisión del estado, allá en la isla, y pusimos el canal para ver si veíamos la Champions League, y no lo vimos, ni el martes ni el miércoles. Ya le mandé eso por escrito a varias personas, pero si ustedes saben por qué no se dio la Champions League, o a lo mejor estamos equivocados, y se dio por otro canal que no tenemos acá, me lo dejan saber en este momento por escrito, si pueden, o pueden llamar aquí al Cepillo Carrillo o lo mandan a deportes@bbg.gov. Repito, deportes.
Suavecito.
Suavecito, ahí está suavecito. @bbg.gov. Ahora sí, Otón, ¿qué te parece? Si nos vamos con la tercera sección del día. El baloncesto profesional de la NBA. Rafael, ¿tú te imaginas si aquí el juego de estrellas de la pelota se llamara el equipo de Bryce Harper contra el equipo de Giancarlo Stanton?
Me gusta.
Sí, el caso es que estos capitanes lo eligieron, tampoco es que dijeron tú eres el chévere y tú eres el otro. Y ellos eligen, de la gente que han votado, los fanáticos, eligen los primeros. Es como cuando éramos muchachos y jugábamos lo que llamamos un pitén de béisbol, y todo el mundo quería jugar, y había a lo mejor 25 muchachos. Y se hacían dos capitanes, que normalmente eso era casi por aclamación, porque eran los dos mejores. Cogía cada uno un equipo, tiramos el bate, poníamos el que ganara la apuesta subiendo la mano por el bate, pedía. Y yo pedía, por ejemplo, Orlando Peña, porque era el mejor que teníamos allí. Entonces, el otro pidió otra cosa. Bueno, aquí es una cosa por el estilo. Entonces, escogen los mejores de los mejores, por lo menos de los electos. ¿Ok? Y déjame decirle primero que todo que anoche hubo solamente, después vamos a ir a hablar de la de las del juego de las estrellas, y Vito ya te ha dado un trabajo aquí hasta con fotografía y todo, ¿okay? Esto, anoche hubo solamente tres juegos, el Magic de Orlando jugando en su casa le ganó 127-89 al equipo de Charlotte, los Hornets. Dennis Rodman anotó 21 puntos para Orlando y Malik Monk anotó 15 para el equipo de Charlotte. Los Nets de Nueva York, los Knicks de Nueva York le ganaron 106-91 a los Halcones de Atlanta. O sea que mi perro que es una mosca de casualidad porque no llevan ganando por mucho tiempo. Dennis Smith Jr. anotó 19 puntos para los Knicks. De Wayne Dermott anotó 21 para el equipo de Atlanta. Finalmente, en el último y tercer juego de la noche, los Pelicans en Livalia dieron cuenta 131-122 del trueno de Oklahoma. Julius Randle 33 puntos para New Orleans y Russell Westbrook, como de costumbre, fue el mejor anotador del equipo de Oklahoma con 44 puntos. Y no hay, por varios días no hay juegos porque estamos en el fin de semana de Juego de las Estrellas. ¿Cómo quedaron los equipos aquí en este momento? Por conferencia, vamos a decirlo rapidito. En la conferencia del Este, los Bucks de Milwaukee están en primer lugar. A un juego están los Raptors de Toronto, le siguen los Pacers de Indiana en tercer lugar. En cuarto, los Celtics de Boston. Los 76 de Filadelfia en quinto lugar. En sexto, los Nets de Brooklyn. Los Hornets de Charlotte están en séptimo. Y en la alcabú del tren, el último que va atrás, están los Pistones del Detroit. Esos irían a la postemporada en caso de comenzar hoy. En el noveno lugar, en la parte de afuera, mirando por la ventana para adentro, todavía está el Miami Heat. Y tendría que estar a un juego y medio de los que están empatados en séptimo y octavo lugar. Si no se ponen las pilas, no quiero decirle que no va a la postemporada. En la conferencia del oeste, la cosa es como sigue. Los campeones actuales, los Warriors de Golden State, se encuentran en primer lugar, seguidos por los Nuggets de Denver, el Trueno de Oklahoma en tercer lugar, en el cuarto están los Trail Blazers de Portland, los Rockets de Houston en quinto, el Jazz de Utah está en el sexto, las Spurs de San Antonio en séptimo y por último, de los que están en la comida, en el octavo lugar están los Clippers de Los Ángeles. Así como que llega la cosa en la mitad virtual de la temporada regular. No es exactamente la mitad, pero la gente considera que eso es así. Ok, como dijimos, va a ser el juego de las estrellas, va a ser una serie de competencias, no solo un juego, que normalmente es un juego de exhibición, y han tratado de hacerlo un poco con más competencia, que haya cierto amor propio, y por eso han hecho esto. Y nombraron el capitán de la conferencia del oeste a LeBron James, de los Lakers, ahora recién llegado a la conferencia, en esa parte, vaya, me luce que hay otros antiguos ahí que pudieran haber ido. Pero bueno, él es el mejor, no hay duda de eso. Y por el este tenemos al joven Giannis Antetokounmpo, el fenómeno griego, va a ser el capitán de eso. Y Víctor, que tiene esto, decir que les diga cuáles son las posiciones de los cinco abridores en cada conferencia.
Usted sabe que, Rafa, que una de las cosas que yo hice aquí fue traer estas copias, porque quería que incluso que Pepe se involucrara y también Rafael. Como usted mencionó, este juego de las estrellas es algo, es como un simulacro, ¿no? Es un juego para divertirse, para que los fanáticos la pasen bien. Quisiera comenzar simplemente apartando un momentico su pregunta y no para ignorarla. Quisiera preguntarle a Pepe, por ejemplo, Pepe, de las dos, el equipo LeBron y el equipo Giannis, ¿quién te gusta más?
Desde el momento que me diste esto, por eso fue la analogía sobre sí. Bryce Harper contra...
Sí, yo sé, Tanto. Lo comenzaste bien.
Yo te voy a decir una cosa. Me está gustando más el equipo de Giannis Antetokounmpo.
Interesante que Pepe diga eso, porque muchos dicen que el equipo de LeBron está mejor, mejor compuesto, mucho más fuerte. ¿Por qué te gusta más el equipo de Giannis?
Es muy difícil ignorar que Stephen Curry está en ese equipo. Okay. Y también me gusta cómo juega Paul George. No te voy a decir que el otro equipo no tiene también lo suyo. Posiblemente un poquito más veterano, okay, que el equipo de Giannis. De cualquier manera, se van a dar duro.
¿Puedes nombrar los cinco titulares que están ahí?
Bueno, los estoy leyendo aquí, en el equipo de LeBron James.
No, el que te gusta, el de Giannis.
Paul George.
Exacto.
Joel Embiid.
Sí.
Antetokounmpo.
Sí.
Kemba Walker, Stephen Curry.
Exactamente. ¿A usted cuál le gusta más, Rafa? ¿El equipo de LeBron o el equipo de Giannis?
Tú sabes que a veces tienes el corazón en un lado y el cerebro en otro, ¿no? Y el corazón mío, estoy de acuerdo con Pepe. Estos muchachos son más jóvenes. Está Giannis Antetokounmpo, que está llamado a ser uno de los grandes de la historia si no se lesiona. Y tienen, como dijo Pepe, Stephen Curry, tienen a Paul George y tienen un centro muy agresivo, que no creo que creen en juego de exhibición, sino que va a jugar a matarse, que es Joel Embiid. De Filadelfia, pero en el otro lado tienes tres señores, okay, tienes cinco muy buenos, sí. que Will Leonard y Chris Irving son buenísimos, pero tienes a Kevin Durant, LeBron James y James Harden, cada hora de anotar esa gente, okay, y hay otra cosa, el mejor pasador que quizás haya, todo el mundo habla del aro que sí, tiene, sí. El mejor pasador del basquetbol se llama LeBron James.
Así es, y ustedes se dan cuenta que LeBron James no tiene un centro en su equipo. Como pueden ver, el equipo que le gusta a Pepe Lacayo, el equipo de Giannis, sí tiene un centro en Joel Embiid. Mientras tanto, LeBron no eligió a un centro como titular. Interesante eso porque verdaderamente la liga ya no es como antes, donde los centros Exacto. tenían, digamos, titularidad o tenían, sí, o sea, tenían más protagonismo. Actualmente no, porque se juega a veces un baloncesto un poco más chiquito, ¿no? Pero, por ejemplo, hablar el titular como base para el equipo de LeBron viene siendo Kyrie Irving, el escolta va a ser James Harden, el alero va a ser Kawhi Leonard, el ala pívot va a ser Kevin Durant, y me imagino que LeBron James o Kevin Durant, ambos pueden actuar como un centro, pero él me doy cuenta que no necesita un centro, al menos de que vayamos, digamos, a los suplentes que tiene el equipo de LeBron, como Anthony Davis, acuérdese que él quería jugar con él, Klay Thompson, sí señor, está lesionado, Damian Lillard, Ben Simmons, LaMarcus Aldridge, Carl Anthony Towns, Bradley Beal y Dwayne Wade. ¿Cuánto falta ahí, Pepe?
Me están diciendo que no falta nada, que ya nos vamos al primer bloque.
Bueno, okay, bueno, perfecto.
Pero no
perfecto.
Se preocupen que vamos a seguir hablando de baloncesto por mucho tiempo más, si quieren después en la sección polémica, uno nunca sabe. Damas y caballeros, en la segunda media hora, ya ustedes saben, balompié, put me in coach, boxeo, Guajiro Peña, están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Aquí viene Bruno Tokarz.
Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Venezuela en crisis, con el destacado periodista Alejandro Marcano.
Venezuela en crisis, el programa donde se debaten las actuales políticas en el gobierno de Venezuela y las necesarias para acabar con el régimen chavista, donde presentamos las actuaciones de ambas partes, respetando la libertad de expresión para que tú llegues a tu propia conclusión.
Venezuela en crisis, sábados y domingos a las 6 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides, sábados y domingos a la 1 de la tarde, a través de las ondas de Radio Martí y por martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030 kHz, banda de 49 metros, en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, las informaciones de Radio Martí. Les habla Bruno Tocas. Ante el alto costo de los materiales de construcción que muchos damnificados del tornado no pueden afrontar, comentarios en las redes sociales apuntan a que buena parte de los fondos que el régimen destina al turismo podría redirigirse a la construcción o reconstrucción de viviendas. Yoandy Castañeda informa.
Luisa González Estupiñán, una residente que perdió prácticamente su casa, afirma en un comentario citado por el portal digital Cibercuba que la supuesta ayuda que brinda el gobierno comunista no le sirve de nada.
Todo derrumbado, lo mismo adelante que atrás, se me mojó todo, colchón y todo, ha sido un desastre.
En el caso de Luisa, los precios son verdaderamente exorbitantes. El estimado es de 27,000 pesos, de los cuales el gobierno dice cubrirle el 50%, lo cual la obligaría a pagar unos 13,000 en un país donde el salario promedio mensual ronda los 700. Por el momento solo se ha comenzado la construcción de 261 viviendas de todas las afectadas, que al día de hoy suman 7,336 según las últimas cifras oficiales. Mientras, para el turismo sobran los materiales y los proyectos. Cuba sumará 5,250 nuevas habitaciones a su oferta turística en 2019, cuando la isla espera recibir la cifra récord de 5 millones de visitantes extranjeros en coincidencia con el medio siglo de creada La Habana. La próxima joya parece ser el Hotel Prado Malecón. Dicha parcela, asegura Cubanet, se le concedió a la empresa hotelera francesa Accor, que se asegura que pagó más de 20 millones de euros al Ministerio de Turismo tan solo por la licencia de construcción junto a gaviota de habitaciones que costarán entre los 250 y los $500 por noche. Muchos se preguntan en las redes sociales si este dinero no puede ser dirigido a esos que en la propia Habana, que no ven los turistas, recibieron un duro golpe de la naturaleza y deambulan en casas de familiares o albergues en una paupérrima situación. Yoandy Castañeda, Televisión Martí.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anticipa batallas legales tras anunciar la emergencia nacional por la situación existente en la frontera con México. Tony Cano informa desde la ciudad de Washington.
Se anticipa que la declaración del presidente Donald Trump de una emergencia para construir un muro fronterizo hecha el viernes genere desafíos legales que podrían escalar fácilmente en una prueba histórica del equilibrio de poder entre la Casa Blanca y el Congreso. Durante el anuncio, Trump reconoció que enfrentará desafíos. Anticipo que me van a demandar, pero no tendrían que hacerlo. Es muy raro que lo hagan cuando se declara emergencia nacional. Otra gente se pregunta, ¿para qué se está utilizando? Tenemos que deshacernos de las drogas, las pandillas y de quienes nos invaden. Tenemos una invasión de drogas y criminales que entran a nuestro país y es difícil detener. Con una valla sería muy fácil. Así que creo que tendremos mucho éxito en corte. Entonces pasaremos por cortes de distrito y terminaremos en la Corte Suprema, y con suerte tendremos una decisión justa, puntualizó el mandatario. Expertos legales dijeron que no tiene precedentes que un presidente use sus poderes de emergencia para superar la negativa del Congreso a financiar sus deseos, en este caso, una barrera en la frontera entre Estados Unidos y México. No aceptaremos este abuso de poder y lucharemos con cada herramienta legal a nuestra disposición, dijo la fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, la primera en anunciar un desafío. Trump hizo la declaración basándose en la Ley de Emergencias Nacionales de 1976, después de que el Congreso se negara a asignar los 5.7 mil millones de dólares solicitados para un muro en un proyecto de ley de gastos. Tony Cano, Washington.
El presidente de China, Xi Jinping, se reunió hoy en Pekín con miembros de una delegación comercial de los Estados Unidos que trata de forjar el acuerdo aduanero con sus homólogos chinos. El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, informó también por Twitter que él y el representante comercial Robert Lighthizer sostuvieron reuniones constructivas con el viceprimer ministro de China, Liu He. Según la agencia Xinhua, ambas partes llegaron a un consenso en principio sobre algunos puntos clave de las conversaciones como parte de los esfuerzos para lograr un pacto antes de la fecha límite del 1 de marzo. Los negociadores discutieron temas como transferencias de tecnología, protección de la propiedad intelectual, aranceles y la balanza comercial. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
A continuación, Edemio Navas González con lo mejor del deporte de los puños.
Muchas gracias. Sigo con ustedes el esperado segmento de boxeo aquí en Al Duro y Sin Guantes de hoy viernes. Ayer jueves estuvimos hablando aquí en Al Duro y Sin Guantes de las próximas peleas en la división superpesada. El cubano Luis Ortiz estará combatiendo en marzo próximo en Brooklyn, Nueva York, en la misma cartelera en la cual veremos a otro cubano, Ramsés Barthélemy. Pero vamos a referirnos a cinco cubanos que estarán combatiendo también en marzo, exactamente el día primero del mes venidero, en el Seminole Hard Rock Casino en Hollywood, muy cerca de esta ciudad de Miami. Un cartel que será transmitido en vivo a todo el mundo a través de la cadena de televisión de habla hispana, Telemundo. Y bueno, Jairon El Mahazo Carras estará buscando su victoria número 21 a nivel profesional. Un muchacho que se mantiene invicto con 3 empates. Aún se desconoce su próximo rival y bueno, el principal combate será entre Ed Paredes, el dominicano, contra Derrick Cuevas, quien está invicto en 19 peleas con un empate. Ed Paredes tiene 38 éxitos, un empate y perdió 7 peleas. Este combate está pactado a 10 rounds en el peso welter hasta 67 kilogramos o 147 libras. Aparte de Jairo El Mahazo Carras de Marianao en La Habana, veremos en acción a otro capitalino, Jorge de Jesús Romero, de el municipio Guanabacoa. Romero, el pasado fin de semana, logró su victoria número 12 ante un pugil mexicano en combate efectuado precisamente en tierra azteca. El peso semicompleto, Ulises Díaz, primo de Pitbull, ese cantante cubano-americano, se enfrentará ante Brian Stevens, combate pactado a 8 rounds en el peso, reitero, semicompleto. Ulises Díaz, invicto en 8 combates. Jesse Cruz, con 15 victorias y 7 derrotas, también verá acción en esta cartelera, un cubano-americano, mientras que el habanero Eduardo Pérez Díaz buscará su victoria número 7 a nivel profesional. Eduardo Pérez, en el 2018, ayudó mucho a que el cubano Junior Dorticós llegara hasta las semifinales en la Super Serie Mundial de Boxeo. Indudablemente que Eduardo es un gran prospecto del boxeo cubano aquí en Estados Unidos a nivel profesional. Así que muchos cubanos, señores, buscando victorias porque esperamos que en el 2019 al menos 2 o 3 de ellos logren reconquistar las coronas mundiales que perdieron durante los años 2017 y 2018, como son los casos de Erislandy Lara, Ramsés Barthélemy y el bicampeón olímpico y bicampeón mundial en el peso supergallo, el santiaguero Guillermo Rigondot. Así que, Pepito, hasta aquí el boxeo en Al Duro y Sin Guantes de hoy viernes. Ahora seguimos con ustedes.
¿Cómo?
The name of the game.
Damas y caballeros, vamos a leer las cartas de Cuba que tienen que ver directamente con la pregunta que les hice hace media hora y con una pregunta que mandé por correo. Nosotros no pudimos ver por la televisión del Estado, allá en la isla, los partidos de la Champions League. Dice Eduardo, con respecto a la pregunta, el martes no dieron la Champions aquí en Cuba y el miércoles dieron un partido en vivo, pero el partido del Real Madrid fue diferido por la noche. La cadena que transmitió este partido fue Fox Sports y no Bein Sport, que es por donde generalmente recibimos la transmisión, aunque dicen las malas lenguas que hay problemas con los pagos por el derecho de transmisión. Yo creo que tienes muchísimo más razón de lo que tú te imaginas. Vladimir Laoferra nos dijo básicamente lo mismo, pero él tiene una manera muy pintoresca de poner las cosas. Y dice que es verdad que los partidos de los octavos de final de la Champions no se pudieron ver en vivo a causa de lo de siempre, dice él, que todo lo quieren gratis. Ustedes se pueden imaginar de lo que está hablando. Y Eric dice, hay problemas con los juegos en vivo de la Champions, dice. El martes transmitieron de forma diferida en la noche el juego del PSV Eindhoven Paris Saint-Germain, perdón, y el United, el miércoles transmitieron en vivo el del Tottenham, pero no es el que ustedes querían ver, porque nosotros queríamos ver el Real Madrid contra el Ajax, y ese lo dieron diferido. Los fines de semana sí ponen en vivo los partidos de la Liga Española, sobre todo los del Barcelona y el Real Madrid. Muchas gracias a todas las personas que han contestado, y también decirle a un viejo amigo de nosotros, a Ado y a Graciela, de Camagüey, que ya le mandé a Edemio la información que ustedes pidieron. Dicen, hace mucho tiempo que no escribíamos porque no los podíamos escuchar. ¿Oíste eso, Carrillo? No está entrando muy bien la señal en Camagüey. Hoy los escucho un poco mejor. Quisiera que me mandaran la relación de todos los peloteros cubanos que han jugado en las Grandes Ligas hasta el 2018. A mi teléfono, dice, bueno, ya le di a Edemio, como él está arriba ahí escondido, esa tarea para que él te mande esa información. Ahora sí, vamos a hablar un poquito del balompié, porque hoy comenzaron varias ligas en Europa y el Guajiro Peña está ansioso por saber lo que está pasando. Jornada número 24 comenzó oficialmente hoy en España. El Eibar terminó empatando contra el Getafe 2-2. Pero los partidos que el Guajiro quiere ver se van a jugar este fin de semana. Mañana el Atlético de Madrid contra el Rayo Vallecano. Y también mañana a las 2:45 hora de Cuba, el Barcelona contra el Real Valladolid. El domingo el Real Madrid entretiene al Girona a las 6 de la madrugada hora de Cuba. Ok, van a tener que grabarlo. El Valencia recibe al Español y el Sevilla contra el Villarreal de Castelló. En este momento el Barcelona está al frente con 51 puntos. Le sigue el Real Madrid con 45. Atlético de Madrid 44. El Sevilla con 37 y el Getafe con 35. Pasamos ahora a la Liga Italiana. Cristiano Ronaldo metió gol esta tarde y la Juventus de Turín aplastó 3-0. Al Frosione en la primera división italiana. Los partidos de mañana, Milán contra Atalanta. ¿Oyeron bien? Una más de lo que tiene la Atalanta americana. El Lazio contra el Génova, el Inter contra la Sampdoria, el Nápoles contra el Torino y la Roma contra Bolonia. En este momento la Juventus está quemando la liga, 66 puntos con la victoria de hoy. El Nápoles 52, Inter 43, Milán 39. Así que la Liga Italiana, no hay misterio este año, se la va a llevar la Juventus de Turín otra vez, desde ahora lo pueden apuntar. La Bundesliga, el Bayern de Múnich derrotó hoy 3-2 al Augsburgo. ¿Qué significa esto? Ya les voy a contar. El Leipzig va a jugar mañana contra el Stuttgart, el Borussia de Mönchengladbach va a jugar contra el Frankfurt, el Bayer Leverkusen recibe al Düsseldorf y el Borussia Dortmund de visita contra el Nuremburgo. En este momento, el Borussia Dortmund con 50 puntos, pero el Bayern de Múnich tiene 48. Sí es verdad que el Borussia ha jugado un partido menos. El Mönchengladbach, 42. Leipzig, 38. Frankfurt, 33. En Italia hubo dos partidos esta tarde. El Nîmes derrotó al Dijon, como la salsa, 2-0. Y el Lyon derrotó al Wingamp, 2-1. Mañana juega el Marsella. El Estrasburgo contra el Caen el domingo, Lille contra Montpellier y Saint-Étienne contra el Paris Saint-Germain el domingo por la tarde. En este momento, Paris Saint-Germain 59 puntos, Lille 49, Lyon 43, Saint-Étienne 40, Montpellier 37. Vamos a ver cómo vamos, todavía estamos en la sección del balompié. A las 48 nos vamos al Put Me In Coach, así que me da tiempo de contarles que en la Liga Premier este fin de semana no hay liga porque hay copa, ¿ok? Y claro, la copa yo les he explicado muchas veces que no tiene el prestigio que tienen las ligas, pero de cualquier manera hoy comenzó la Copa de la Liga en el fútbol de Inglaterra. No pasó nada del otro mundo. La liga inglesa reanuda el 22 de febrero, o sea, el próximo sábado. El único partido de hoy, el Watford derrotó 1-0 al Queen's Park Rangers. Vamos a tener que esperar una semana entera para reanudar la liga inglesa, pero les puedo decir que el Manchester City y el Liverpool están prácticamente empatados. Bueno, técnicamente están empatados con 65 puntos, pero muy importante, el Liverpool ha jugado un partido menos, o el Manchester City ha jugado un partido más que el resto de la liga. Le sigue el Tottenham. Tottenham, que aplastó en la Champions 3-0 de forma impresionante al equipo Borussia Dortmund. El Manchester United está en el cuarto lugar, Arsenal en el quinto y el Chelsea en el sexto lugar de la liga inglesa. Bueno, me están diciendo que recuerden que la próxima semana continúa la Liga Europea de Campeones. Ya desde ahora, para que puedan planificar su martes, el Lyon recibe al Barcelona a las 3 de la tarde, hora de Cuba, y el 5 veces campeón europeo Liverpool recibe al 5 veces campeón europeo Bayern de Múnich el próximo martes. Y el miércoles, el Atlético de Madrid recibe a Cristiano Ronaldo y a la Juventus de Turín a las 3 de la tarde. Y el Manchester City de Pepito Guardiola viaja a Alemania. Esto es un jamón, para jugar contra el Schalke 04. Este es, a juicio mío y el de la mayoría de los expertos que saben un poquito de fútbol, el choque menos atractivo, menos competitivo, por decirlo así, de los octavos de final de la Champions. Un Manchester City que cobra 8 veces lo que cobra el Schalke 04 de Alemania. Muy bien, hasta aquí, damas y caballeros, la sección del fútbol. Me están diciendo que Demio nos preparó un CR, pero en la sección de Put Me In Coach, o lo quieres en la sección de Talking Baseball. Bueno, ¿qué te parece? Lo vamos a dejar para Talking Baseball. Me están diciendo que ahora nos vamos con la sección favorita de Kai Barien y de toda Camagüey. Put Me In Coach. Giro, no está pasando mucho en el mundo de la pelota, pero sí te podemos decir que Yoenis Céspedes se está recuperando, según él, muy bien de la operación que le hicieron de los talones, que fue Rafael calcificado.
Bueno, un espolón en el calcaño, o sea, el hueso del calcañal.
Así es.
En ambos pies.
Guajiro.
No, la noticia de Céspedes es bastante preocupante porque parece que no se va a recuperar. Según el gerente general, hace una semana declaró que no está apurado que el señor Céspedes se ponga. Si no está 100%, no va a jugar. Eso es seguro. Y ahora Céspedes declara que no se siente bien todavía, así que para poder jugar tiene que estar, y lo llaman el excelente pelotero del equipo de los Mets. Pero bueno, vamos a ver si se recupera. Si no es este año, pues entonces el año que viene, pero que lo coja con calma.
Sí, bueno, lo que dijo Céspedes es que él cree que pudiera jugar este año. Eso es lo que dice. Y que va a ir despacio, como es natural, porque los médicos son los que te dicen. Si es, por lo menos. Acuérdate que siempre, si tú dices, me duele aquí, sí, no hay nadie que te pueda decir que no te duele.
¿Seguro?
Sí. No hay manera. No hay rayos X para ver el dolor. Te duele y tú eres el que te está preguntando. ¿Le duele aquí? ¿Okay? Cuando tú dices me duele. Aunque no te está doliendo, no hay nadie que te diga que no.
Sí. Yo me imagino que los Messi ahora en adelante le van a chequear los pies a cada pelotero que firman, porque uno nunca sabe.
Pero sí, mira, yo tenía en el pie derecho un espolón de eso. Me lo hicieron con una inyección que hay que te lo disuelve, te pasa por lo menos una semana ahí que tienes que tener una cosa en el pie para no pisar bien. Más nunca lo he tenido, eso hace más de 20 años. Pero eso te viene molestando hasta que te hace crisis, te viene molestando 1 o 2 años. Eso no es una cosa que te sale de un día para otro. O sea, que le empieza a salir el polón, le empieza a molestar hasta el punto que entonces ya tú dices, espérate un momento, tengo un problema.
Okay. Hace, creo que son 2 años, Carrillo y yo estábamos en el estadio y el Demio para entrevistar a Céspedes, que los metamos aquí, y estábamos hablando con Tani Pérez, y Tani Pérez nos adivinó, pero dijo una cosa que adivinó, dice, eso le va a costar un dolor de cabeza no practicar. No practicaba, no salió a practicar, y como a las 3 semanas, salió un reportaje que él estaba pagando una muchacha para que hiciera ejercicio en Nueva York, en un lugar especial, en un gym que había. Y ahí vino la desgracia de Tani Pérez, que dice, se lastimó.
Eso no suena muy
por
bien.
No hacer ejercicio.
No suena muy bien.
No, pero el caso de Tani Pérez y el Céspedes es una cosa, si tú no haces ejercicio, Señores, y en ese momento que Tani Pérez está hablándose, mira, y Chiro Sekulski, metía miedo a lo que estaba haciendo Chiro Sekulski en el red field, el center field, los ejercicios que hacía, un viejito ya. Así que eso, tú tienes que hacer ejercicio para ponerte para jugar. Y después, que el béisbol son 162 juegos, señores, 500, 600 turnos al bate, no es fácil. Así que ojalá se mejore para el año que viene. Él es joven todavía, ¿no? Pero está ganando buen billete, ¿sabes?
Y la noticia del día aquí en Radio Martí, en lo que respecta al béisbol de las grandes ligas, por lo menos Luis Severino extiende su contrato con los Yankees de Nueva York, 4 años y $40 millones. Así que, entre una cosa y otra, ustedes saben que hoy casi todo contrato tiene cláusulas especiales. Si ponchas X cantidad de bateadores, te vamos a dar un millón más. Si ganas 20 partidos, te damos otro millón. Si vas al juego de estrellas, te vamos otro millón. Si ganamos la Serie Mundial, bueno, eso es un pago extra. Así que Luis Severino, esta es buena noticia para todos los fanáticos Yankees, que ahora por lo menos saben que lo van a tener ahí por 4 años más.
Sí, y el muchacho tiene 25 años, ¿no? 24 creo que tiene. Así que si se cuida, si no tiene problema, puede tener una carrera tremenda, que hasta ahora es muy buena ya. Y el incentivo que puede ganar en este mismo contrato, ganar más de $52 millones, con lo que tú dijiste, Pepe, con lo que si hace esto, va a ser lo otro, ¿no?
Correcto. Ahora, no todo el mundo llega a ganar todos los incentivos, pero...
No, claro, pero bueno...
Pero ganas más si tu equipo va a los playoffs. Esto no incluye, a propósito, estos 52 millones no incluye. Si los Yankees clasifican a los playoffs, gana más. Si va a la Serie Mundial, gana mucho más. Y si ganan la Serie Mundial, olvídate.
Viene mucho dinero.
Así es.
Sí, porque ese dinero no viene de los Yankees. Correcto. Ese viene precisamente de las entradas, de lo que es en realidad todo el negocio.
Damas y caballeros, a continuación, el segmentico del Guajiro Peña. ¿Dónde están y qué hacen?
La pelota va y va, después han bateado un jonrón.
Bueno, hay dos peloteros cubanos que han sido nombrados más valiosos. El primero fue Zoilo Versalles en el 65 con Minnesota y José Canseco en el 88 con Oakland. Y yo quería traer el caso de Versalles. Versalles, yo estaba jugando con el Detroit en el 65 y teníamos una serie importante que estábamos peleando para ver si entrábamos al final, el Detroit. Jugábamos 3 juegos con el equipo de Minnesota y el señor Versalles acabó con McLean, con Lolich y Spalman. Yo no podía creer lo que estaba mirando de Versalles, lo que nos estaba haciendo contra nosotros. Era increíble. Corriendo las bases, fildeando, bateando batazos por todas partes. Pero hay cosas que suceden en el béisbol y yo pienso que en ese club donde había peloteros de la calidad de Bo Allison, Herman Killebrew, el señor Tony Oliva, Refil, Barrett y Valdespino. Nadie pensaba que Versalles podía hacer lo que estaba haciendo. Pero sucedió algo. Nosotros estábamos peleando el último juego. El juego estaba empatado 2-2. Y yo pienso que el Refil de nosotros era el mejor Refil que ha asistido en el béisbol, a Ocalain. Versalles metió con 2 outs, un hit al refil, un poquito desviado así, a Ocalain cogió la bola y Versalles siguió para segunda y fue quieto. Se robó la tercera base y vino Tony Oliver, metió un fly corto y Versalles vino y se tiró de cabeza en home y nos ganaron 3-2 juegos. De esa forma, yo dije, bueno, hablando con Oliva después en el tiempo, inclusive en el programa aquí, dice, Peña, no solamente esa serie contra ustedes, se pasó todo el año haciendo barbaridades. Y aquí van los numeritos para que vean que todo lo que hizo Versalles era grandísimo. Una cosa, ese año, yo pienso que lo que hizo fue una barbaridad. Fue líder en el 65 con juegos jugados, 160, batió 273, 45 dobles, líder, 12 triples, líder, se robó, recibió 122 bases por bola, líder, 7 veces, solamente se ponchó 27 veces, sí, y oigan esto, 666 turnos, líder, y batió 182 y quedó tercero en la liga, fildió 955, y eso tenía que ser lo que sucedió, lo nombraron más valioso. Versailles nació en Marianao el año 1839 y murió en Minnesota. Pero yo quería decir algo también. Jugó 2 años en Cuba y el último año en 61, Versailles metió 14 jonrones y empujó 36 carreras y solamente Julio Becker batió 15 y quedó segundo. Ahí se vio ya que Versailles tenía talento. Tuvo sus problemas al final y murió jovencito en Minnesota a la edad de 56 años. Soy Lo Versailles, uno de los grandes, y que Dios lo bendiga donde quiera que esté. Y Julio Becker dice, por poquito me rompe el récord en Cuba. Y el récord en Cuba era solamente de 16. ¿Quién era, Rafael?
Lucren.
Lucren, así mismo. Así que esa es la historia de Versailles, que en paz descanse, uno de los grandes peloteros cubanos.
No solamente eso, tiene, por lo menos para los americanos, un nombre muy exótico. ¿Ustedes se imaginan a los americanos?
Sí.
Zoilo.
Le decían el zorro aquí.
El zorro, y tiene un apellido que muchos americanos reconocen, Versailles.
Sí, Versailles, sí.
Así que el zorro Versailles. Aparecía como un matador, un torero, bueno, así, sí. Imagínate tú cómo lo pintaban. Guajiro, cuando tú llegaste a Cincinnati, ¿cómo te decían? Guachairo. Guachairo, ¿cómo te decían a ti? Guachairo. ¿No te decían Guachairo, los americanos?
Sí, claro.
Sí, así mismo, claro. Que yo lo veo venir.
Déjame decirle, ¿de dónde tú sacaste lo del zorro?
Soy Lo Versailles.
Ah, bueno.
¿Viste? Ah, damas y caballeros, la música, maestro. En la tercera media hora de Al Duro y Sin Guantes, vamos a hablar de hockey sobre hielo. La sección olímpica, deportes motorizados, no, pero se está acercando la Fórmula 1. Hablando pelota y polémica con Víctor. Todo eso y mucho más están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Ahí está Bruno, listo para las noticias. Así que llévesela, maestro.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla. Con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, las informaciones de Radio Martí. Les habla Bruno Tocas. Múltiples reacciones se generaron en Venezuela luego del discurso del presidente Donald Trump en respaldo al gobierno interino de Juan Guaidó y en apoyo de la restitución del sistema democrático en ese país. Álvaro Algarra, desde Caracas, con los detalles de la información.
Tras el discurso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Florida, en el que expresó su profunda preocupación por la situación política y social que atraviesa Venezuela, el gobierno en disputa del país responsabiliza al gobierno de la Casa Blanca de perturbar la paz de la nación, mientras que otros agradecen el apoyo. El parlamentario de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, Francisco Torrealba, calificó como lamentable el discurso de Donald Trump.
La mejor ayuda que podría ser para el pueblo venezolano es dejar de congelarle cuentas, es dejar de expropiarle los activos que tenemos en ese país.
En esa dirección, el constituyente Gerson Hernández señaló que las ansias y el hambre que tiene el gobierno de Estados Unidos, liderado por Donald Trump, pone de manifiesto su interés económico en Venezuela.
Ese tema mal manejado de ayudas humanitarias a través del apoyo de gobiernos satélites aquí en Latinoamérica sigue siendo una canallada más por parte de este gobierno nefasto.
Por su parte, el presidente del Parlamento Latinoamericano, capítulo Venezuela, Ángel Medina Davis, agradeció la preocupación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por Venezuela.
Ayer deja muy claro el presidente Trump su preocupación y su determinación a través del gobierno de los Estados Unidos de provocar una salida y provocar que Venezuela retome la democracia.
Entre tanto, el diputado José Gregorio Correa aseveró que la mayoría de las naciones se han preocupado por la crisis humanitaria que atraviesa Venezuela.
Yo creo que esa preocupación, y lo dice, y se le sube el volumen porque lo dijo Trump, no, es que lo dicen todos, y los venezolanos. No hay un venezolano que pueda ir a una farmacia y comprar un medicamento.
Álvaro Algarra, Caracas.
La emigración de trabajadores sanitarios y la escasez de medicamentos afecta la capacidad de la red de salud de Venezuela, advirtió la Organización Mundial para la Salud. Uno de los problemas son los brotes de enfermedades que pudieran ser prevenidas. La cantidad de fallecidos por difteria aumentó de 17 en el año 2016 a 150 el año pasado. 76 personas fallecieron de sarampión, enfermedad de la que se han registrado 6.395 casos desde el comienzo del brote en julio de 2017. Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud confirmó que los casos de malaria en Venezuela aumentaron significativamente de 136.402 en el año 2015 a 406.289 en el año 2017. Sacerdotes católicos de Nicaragua siguen recibiendo amenazas del régimen de Daniel Ortega y las turbas sandinistas, lo que ha llevado a algunos a tomar el camino del exilio. Donaldo Hernández informa desde Managua.
El sacerdote Edwin Román nunca pensó que abrir las puertas de su parroquia a manifestantes heridos durante las protestas en Nicaragua le costaría constantes agresiones físicas y amenazas de muerte.
Una mujer oficial me dio manotazo queriéndome quitar el celular. Fue una palabra muy ofensiva la que me dijeron.
Una condición más difícil es la que enfrenta el sacerdote Augusto Gutiérrez, quien vía Sky explicó a La Voz de América que se exilió de Nicaragua porque pretendían procesarlo judicialmente por el delito de terrorismo.
Tuve que salir de Nicaragua porque las amenazas de parte de gente cercana al gobierno se fueron haciendo más intensas.
El cardenal Leopoldo Brenes, máxima autoridad de la Iglesia Católica en Nicaragua, asegura que los sacerdotes reciben todo tipo de amenazas.
Todos los sacerdotes están recibiendo amenazas a través de las redes sociales, pero también reciben a través de las redes sociales mucho apoyo.
La Voz de América conversó con el subprocurador de Derechos Humanos, Adolfo Jarquín, quien negó las denuncias de los sacerdotes. Sin embargo, asegura que algunos curas participaron en lo que el gobierno llama un intento de golpe de Estado.
Hay algunos sacerdotes que se involucraron, no todos. No hemos dicho que la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque tenemos evidencia de eso.
Las denuncias de la Iglesia Católica se dan en medio de la posibilidad de que se retome el diálogo nacional entre el gobierno y la oposición, donde precisamente los obispos de la Conferencia Episcopal serían los mediadores y testigos. Donaldo Hernández, Nicaragua.
Los últimos defensores del califato declarado por el grupo terrorista Estado Islámico se niegan a rendirse en su último bastión en Siria en medio de centenares de civiles, reportan La Voz de los Estados Unidos de América y prensa asociada. Los más de 300 militantes atrincherados en la aldea de Baghuz siguen ofreciendo resistencia a las fuerzas que intentan negociar intentan negociar una salida. Según fuentes de las negociaciones, los extremistas piden un corredor hacia la provincia noroccidental de Idlib, que aún se encuentra bajo control rebelde. El diminuto punto en el remoto desierto oriental de Siria, cerca de la frontera con Irak, es lo que queda del califato, que una vez abarcó una tercera parte de los dos países e incluso varias ciudades y pueblos grandes. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martín.
Segmento de la NHL. Ayer hubo un total de 6 partidos. En el número 1, el juego número 1, los Coyotes de Arizona 2, Calgary Flames 5. Los Flames tienen el mejor récord en la conferencia oeste, 36 triunfos y 16 derrotas. En el juego número 2, Tampa Bay Rays 5, Columbus Blue Jackets 1. Nikita Kucherov tuvo 5 puntos en la victoria, consiguió 2 goles, 3 asistencias contra los Blue Jackets. El ruso estableció el récord de asistencias para Tampa Bay en la temporada con 70, mientras que el arquero de los Rays, Andrei Balisevsky, tapó 39 tiros o salvamentos en hockey, que es como se dicen los cuando se tapan tiros, ¿no? Tampa Bay ganó su sexto juego en fila y tiene el mejor récord de la liga, 45 victorias y 11 derrotas. Juego número 3, Ottawa Senators 7, Chicago Blackhawks 8. Patrick Kane extendió su racha de puntos a 18 en la victoria de los Blackhawks. Kane tuvo 3 puntos contra los Senators, 1 gol y 2 asistencias para Chicago. Tiene 14 goles y 26 asistencias durante su racha de puntos, la más larga en la liga esta temporada. Los equipos marcaron 15 goles, sí, como escuchan, 9 en el primer periodo. El resultado empata la mayor cantidad de goles en la NHL esta temporada. La otra fue cuando Calgary derrotó a Columbus 9-6 el 4 de diciembre de 2018. En el juego número 4, Las Vegas Golden Knights 0, Colorado Avalanche 3. Los Avalanche hicieron un gol en cada periodo. Y bueno, en el juego número 5, Boston Bruins 6, San Jose Sharks 5, Charlie McAvoy de San José anotó con 1-0-1 restante en tiempo extra y los Bruins aguantaron un hat-trick de Joe Thornton para ganar su sexto juego consecutivo. El hat-trick de Thornton fue el quinto de su carrera en la NHL y el primero desde el 27 de octubre de 2010 contra los New Jersey Devils. Fue la decimoquinta vez que un jugador de 39 años o más tuvo un hat-trick. Thornton, que ahora juega para San José, fue la primera selección en el draft de la NHL de 1997 de los Bruins. En el juego número 6 y último juego de anoche, los Washington Capitals 3, los LA Kings 2. Alex Ovechkin, el ruso, anotó 2 goles para los capitalinos, extendió su racha de goles a 3 juegos para Washington. Ovechkin tiene 4 puntos, 3 goles y 1 asistencia en los últimos 3 juegos y 17, 9 goles y 8 asistencias en sus últimos 11 partidos. Washington terminó una racha de 8 derrotas consecutivas en el Staples Center, obteniendo su primera victoria en Los Ángeles desde el 14 de diciembre del año 2005. Y bueno, quería terminar simplemente resaltando lo que ha hecho el ruso Alex Ovechkin del equipo de Pepe, los capitalinos. Se convirtió en el cuarto jugador de la NHL en alcanzar 40 goles en al menos 10 temporadas cuando anotó para los Washington Capitals el domingo ante Anaheim. Wayne Gretzky tuvo 12 temporadas de 40 goles, la mayor cantidad en la historia de la NHL. Marcel Dione y Mario Lemieux tuvieron 10 cada uno. Es la octava vez en las 13 temporadas completas de Ovechkin que alcanza antes de cualquier otro jugador 40 goles. Los únicos otros jugadores en la historia de la NHL que fueron los primeros en anotar 40 en una temporada al menos 5 veces son Bobby Hull, 6 veces, y Phil Esposito 5. Ovechkin y Mario Lemieux son los únicos jugadores en la historia de la NHL con al menos 10 temporadas de 40 goles con un solo equipo. Lemieux alcanzó 40 goles 10 veces para los Pingüinos de Pittsburgh. Ovechkin, el ruso de 33 años, anotó su gol 40 en su juego número 58 de la temporada y la temporada pasada lo hizo en su juego número 65 y terminó líder de la NHL con 49 goles. Está en camino de terminar la temporada con 56 goles, que sería la segunda mayor cantidad de su carrera en la NHL. El ruso anotó 65 en la temporada 2007-2018. Y para terminar, Ovechkin tiene 647 goles en 14 temporadas, 9 menos que Brendan Shanahan, ubicado en el número 13 en la historia de la NHL.
Muchas gracias, Víctor. Y a continuación, la sección olímpica de Rafael García Toledo. Damas y caballeros, aquí está Rafael García Toledo con lo último del Movimiento Olímpico Internacional.
Bueno, estamos en ciclismo hoy. Esto terminó la Vuelta a Colombia Ciclística, que es la carrera de más nivel de América Latina en realidad. Bueno, los colombianos son los mejores pedalistas que tenemos en este continente. Y lo ganó Jonathan Caicedo, que es el nuevo campeón de la Vuelta a Colombia, y él es del Team Medellín, pero es ecuatoriano. Es la primera vez que un ecuatoriano gana esta carrera. Y la última etapa de la carrera la ganó Juan Sebastián Molano, que ganó 5 etapas en toda la carrera. En eso, en realidad, lo acaparó. Esto es en un país de montaña. Esta carrera, sin embargo, fue para los velocistas, para la gente que corre mucho en el llano, y esa es la especialidad de Molano. Déjeme decir que este fin de semana que viene tenemos a uno de nuestros expertos en ciclismo, Enrique Acevedo, haciendo una reseña completa de esta carrera, que es muy interesante, una carrera corta por etapas, pero duró solamente 10 etapas, pero con un nivel muy alto. Por primera vez fueron gente de todo el mundo a participar en esta carrera, ¿ok? Jonathan Caicedo, como le dije, ganó, subió primero en el podio y lo acompañaron en la segunda casilla Juan Pablo Suárez del equipo Epcot y el español Oscar Sevilla, compañero de cuadra, el ganador, o sea, del Team Medellín. Este domingo el pelotón completó 2.070 kilómetros en total, que tuvo la edición 68 de la carrera ciclística más importante del país. Y la vuelta comenzó con un prólogo en Pereira, eso fue el 5 de agosto, y terminó este domingo en Medellín. También el campeón de sprint, o sea, de velocidad, fue Carlos Julián Quintero. Estos son otros premios que dan en todas las carreras. El campeón de montaña, o sea, el escalador, fue Brian Hernández, en un equipo que se llama Bicicleta Stroma. Por cierto, Carlos Julián Quintero está en un equipo que me encanta el nombre, ya he hablado de esto, Aguardiente Antioqueño, no sé cómo celebran esta gente. Campeón por punto fue Juan Pablo Suárez del Scott, y campeón de novato también fue para Brian Hernández, que tiene la bicicleta de Stroma. El campeón sub-23, o sea, los juveniles, fue Sergio Higuita, de otra cosa local allí, Manzana Postobón. Así que esta es la carrera más importante de Colombia, evidentemente, y una de las más importantes en este momento. Nosotros siempre reseñamos las tres grandes carreras por etapa, cada año lo hacemos en detalle, hacemos un programa también en deportes y más de cada una de ellas, que son la Vuelta a España, el Giro de Italia y el Tour de France. Y le hemos dedicado esto porque se está haciendo nuestro continente y no pasa mucho, aquí no somos ciclistas en América, ¿okay? En comparado al nivel que tienen los europeos, ¿okay? Bueno, eso es lo que tenemos hoy en Olímpico.
Muchas gracias, Rafael. Damas y caballeros, viene la sección favorita del Guajiro Peña. ¿Sí? ¿Lo crean o no? Esta es la sección, le gusta más a él esta que su propia sección. Hablando pelota, Talking Baseball.
Play ball. Talking baseball. Klazuski, Campanella, talking baseball. The man and Bobby Feller, the scooter, the barber and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque. Especially Willie, Mickey and the Duke.
Lo que pasa es que la noticia de Manny Machado, sus 300 millones, 10 años con los Padres de San Diego, es la noticia de la semana hasta que firme Bryce Harper. Pero sí hubo otras noticias en el béisbol de las Grandes Ligas. No parece, pero justamente un ex compañero de equipo de Manny Machado, Clayton Kershaw, le están dando la responsabilidad una vez más por noveno año consecutivo de ser el as de la rotación de los Dodgers. Se está acercando a un récord. Y también, por supuesto, lo de Mike Moustakas. Estoy muy contento por Mike Moustakas porque él, dólar por dólar, te voy a decir una cosa. Para mí siempre ha sido uno de los mejores peloteros que al momento oportuno rinde con el bate y con el guante. Pero sí, Manny Machado, vamos a seguir hablando de él. Todavía está por verse lo de Bryce Harper, Dallas Keuchel, todavía es agente libre, y Craig Kimbrell todavía es agente libre.
Que van a coger buen dinero, aunque el equipo del Boston... Y esto lo dijo el gerente general, también John Henry, que es el dueño mayoritario. No van a invertir mucho, mucho dinero en el cerrador. Vamos a ver qué pasa.
Sí, lo que pasa, Rafael, es que Kimbrell está en una situación precaria, porque los pitchers y los catchers ya llevan una semana en los campos de pretemporada.
Sí, el reloj está en contra de él.
Correcto.
Naturalmente, si yo fuera Don Broski, diría lo mismo. Yo no voy a gastar mucho dinero en eso, porque a la hora de negociar, tú tienes que decir, yo no tengo plata, a mí yo quisiera, pero no tengo dinero. Pero quizás lo que está diciendo él es que lo que estaba pidiendo Kimbrell, los 6 años, no sé cuántos millones, okay, no lo iba a hacer, que él está dispuesto a gastarse menos, quizás. O sea, acuérdate que esto es una cosa fluida completamente. Y si él baja su precio, o sea, vamos a decir, él se pone a tiro, como decimos en criollo, yo creo que el Boston sí lo puede firmar.
Les tengo ahora un comodín. ¿Qué pasa si Manny Machado no pasa su examen físico pasado mañana?
No, yo creo que la situación de Manny Machado y Harper específicamente, ya ellos han hecho desde diciembre hasta ahora, hasta febrero, 200 exámenes médicos.
Correcto. Yo creo que eso no tiene, pero problema. Es el equipo el que te lo hace, sí, no el, tu, el pro, equipo, tu no, propio no,
pero,
médico.
Pero yo creo que no debe tener un problema.
Bueno, yo tampoco, pero imagínate tú que le encuentren algo en la rodilla o en el codo.
Que Dios quiera y no, ¿verdad, suavecito?
Sí, no, bueno, yo lo que quiero apuntar es para las personas que estaban diciendo que los Yankees estaban ahí persiguiendo a Machado. Yo considero que los Yankees están bien como están. Tienen un tercera base, no necesitan un tercera base que cueste tanto.
Y Gregorius,
tienen un tercera base que está bien. Ellos, o sea, Chicago, los Yankees no iban a tener gran diferencia con Machado.
Y el Chicago White Sox le había ofrecido un tremendo contrato también a Machado.
También.
Sí. No, pero no llegaba a 300 millones. La única ventaja que tenía Manny Machado es que iba a estar al lado de su cuñado, que es Yonder Alonso,
bueno,
al lado de Tito Abreu, al lado de Joan Moncada y otros latinos, venezolanos, puertorriqueños, americanos que están ahí, que es un equipo que se lleva muy bien, señores.
Oye, Edemio, eso es lo que creemos nosotros. Nosotros no sabemos que se haya Machado con Yonder Alonso. Bueno, ¿cuánta gente se llevan bien con el cuñado? Eso no es muy
claro. Pero te digo, eso fue una entrevista que le hizo ESPN.
Yo sé, pero ¿qué tú quieres que diga?
sí, no es fácil.
Bueno, otro pitcher que está en tremenda desventaja es el ex premio Cy Young de la Liga Americana, el zurdo Dallas Keuchel. Ustedes lo recordarán a él con su temporada de ensueño con los Astros. Y cuando fue al Yankee Stadium en ese juego del comodín de la Liga Americana y marginó a los Yankees 3-0, lanzó 7 entradas completas. Sí. Bueno, él todavía no tiene contrato. Y como dije, la pretemporada ya comenzó para los pitchers y los catchers. No es lo mismo que Bryce Harper llegue a su entrenamiento una semana tarde que un pitcher, sí, especialmente un pitcher que se lesionó el año pasado.
Bueno, de lo que yo estoy casi seguro es que Keuchel va a conseguir un contrato entre 3 y 4 años. Y, no sé, superior a los 50, 60 millones.
Bueno, yo sé que lo he estado negociando, pero en este momento yo veo que la gente no, como que no está pensando mucho en un buen zurdo, ex premio Cy Young de la, sí, Liga Americana.
Hay otro pelotelito que la gente no está mencionando mucho, que se llama de apellido Arenado. Ese señor va Arenado, a ser agente libre. Pero hay una noticia que no puedo... Una noticia. Dinero,
Guajirito Peña.
Oye, esta noticia de Demio. El ganador de Cy Young y Hall de la Fama, Mariano Rivera, dice que su sueño en su vida era jugar soccer, porque su ídolo es Pelé. Tengo una fotografía con Pelé que la tengo siempre en Yankee Stadium conmigo y ahora está en mi casa. Pero gracias a Dios decidí por jugar béisbol y le doy gracias a Dios de nuevo, pero sí quiero y adoro y le pido al gobierno de Panamá que ayude al soccer, que hay muchos muchachos que están interesados y no tienen dinero como comprar pelota y eso, que ayuden. Esa es la historia.
Sí, y Guajiro, irónicamente, para los niños de bajos recursos, es mucho más fácil jugar soccer que jugar,
claro,
béisbol.
Una pelotita de 99 centavos, ahora juegan 22 muchachos.
Correcto.
Eso es una de las ventajas. Sí, sí. Tú sabes lo que le preguntaron, entrevistaron a Pelé y dijeron, Pelé, cuando tú eras chiquito, ¿qué querías hacer? Dijo, yo quería ser Mariano Rivera.
Sí. Acá de la calle, ¿Y quién era Pelé, chico? Sí.
Mira, Olímpico, estuvo hablando Pepito de, y bueno, Guajiro Peña, de Nolan Arenado, señores. Estuvimos hablando al principio del programa de los números de Machado y de Harper.
Sí, sí, yo sé lo que tú vas a decir.
Sí, 185 y 184 jonrones cada uno respectivamente, pero en 7 años. Ahora, Nolan Arenado, cubano-americano, en 6 temporadas, siempre con los Rockies, acumula 186 jonrones, un jonrón más que Manny, 2 jonrones más que Harper, y tiene 616 impulsadas, 80 más que Harper y también un poquito más que...
¿Y cuánto es el promedio de por vida de Arenado?
291. Si le dieron 300 millones este año a Machado, y dicen que
agarra, van
a darle similar cifra a Harper, el año que viene, con 28 años, a Arenado, no sé.
Bueno, y
300 millones.
No, y solamente eso no, Rafael, los guantes de oro que se ha llevado ese señor. Una cosa,
exactamente. Exacto. Todos los años se lleva el guante de oro.
Ahora, en el 2019 va a ganar 26 millones. La cifra más alta para un contrato así de ese tipo, ¿no?
De ¿cómo se llama esto?
Correcto. Le tengo una asignatura a Rafael García Toledo. Búscame ahí los numeritos de Nolan Arenado.
Lo tengo aquí.
Dentro y fuera de Denver. Y con eso nos vemos, para que ustedes vean. Claro. Damas y caballeros, a continuación, polémica con Víctor. Damas y caballeros, polémica con Víctor. ¿Cuál es la polémica de hoy?
Bueno, yo primero que todo estoy contento de que regresó con nosotros. Faltaba una mesa, ¿no? Una pata de la mesa. Una pata de la mesa que era Edemio Navas. Edemio, te extrañamos por acá, especialmente en la polémica.
Me faltaba una patica ahí en...
¿Mm? No, ¿qué faltaba?
Edemio de polémica diaria.
Exactamente. Bueno, señores, en la polémica. Digamos que un periodista, Mike Fitzpatrick, publicó un artículo en la AP, ¿no? Y decía lo siguiente. El béisbol de grandes ligas va a aplicar unilateralmente el uso del cronómetro entre los lanzamientos durante los partidos de pretemporada. En su esfuerzo de encontrar maneras de acelerar el juego, los lanzadores tendrán 20 segundos para lanzar hacia el plato en los partidos de exhibición. La intención es que los jugadores y umpires puedan acostumbrarse al cronómetro en caso que la liga decida hacer el cambio reglamentario en la temporada regular que se avecina. Señores, ¿están de acuerdo ustedes con esto? ¿Creen que es tiempo de implementar el cronómetro sin consentimiento? ¿Cuáles son los pros y los contras de un cronómetro? Abierto el foro.
Sí.
¿Te escucho?
Ya, no, sí. Ya.
Así de fácil.
La respuesta sí, tienen derecho y lo van a hacer y yo creo que es buena idea.
O sea, ¿lo van a hacer esta temporada?
No creo que sea esta, sería la próxima porque tienen que darle un año. Si el sindicato no se pone de acuerdo,
no entonces... necesariamente con lo que está en este artículo, obviamente sí, no amplíe tanto.
Pero siempre mira, Pepe habló un tema muy interesante, hoy no vamos a tener tiempo, mañana vamos a hablar de la guerra que hay entre el comisionado y el presidente del sindicato de peloteros, Tony Clark.
Tony Clark, sí.
Porque hay una situación difícil, señores, entre...
Pero eso para mañana.
Pero contestando tu pregunta, claro, mañana, sí, mañana es buena idea y sí espero que lo haga.
Ok, ¿hay pro? ¿Cuál es el pro?
El pro es que te va a economizar como 8 minutos por partido.
¿El contra? Para ti no hay ninguno.
El contra, ninguno. El pitcher tiene que ponerse de acuerdo con el catcher en el dugout o antes del partido.
Edemio.
Sí, okay. Yo estoy de acuerdo con lo que dijo Pepe.
¿Así de fácil? Así. ¿Cuál es el pro? Pero dime un pro. El mismo. ¿Cuál es el contra?
Bueno, el pro es que la televisión va a dejar, estamos hablando de economía, señora, esto es un negocio. Va a dejar de sacar al aire, a través de la pequeña pantalla, un par de minutos o 3 minutos de publicidad, y eso representa a la larga en 162 partidos para cada
No, equipo. Porque ahí no están los anuncios. Los anuncios no están cuando el pitcher y el catcher están hablando porque no saben qué lanzarle al pitcher,
sí,
al bateador. Perdón,
sí, pero cuando genera menos tiempo, Pepito, ahí va a haber menos comerciales, y eso cuando tú lo tiras a la larga.
Okay.
162 partidos en 30 equipos por una temporada. No, pero eso va a generar.
Cuando hay un cambio de pitcheo, es cuando hay tiempo.
Esas cuántas horas van a representar menos publicidad, menos anuncios.
No,
así
pero
que...
Edemio, perdón, la última vez que te lo voy a decir. Los anuncios no los ponen cuando el pitcher está ahí parado en el montículo, pero, Pepito, rascándose la cabeza diciendo, ¿qué le voy a tirar a este?
Pero no es lo mismo un juego que demore habitualmente, regularmente, 2 horas 40 minutos que 2:48.
Ok, déjame decirle lo siguiente. Yo estoy. En contra de eso. ¿Y sabes por qué estoy en contra? Por lo mismo que dijo Pepe. Según Pepe, el partido va a ahorrarse 8 minutos.
Fácilmente.
Ok, 8 minutos. Yo creo que ustedes me digan que un partido que dura no menos de 2 horas y media, ¿qué importan 8 minutos más o menos?
Es algo, algo es algo.
Y es que fueron 8 minutos.
Okay, tengo espérate, una...
déjame. Okay. Oye, yo los oí a ustedes pacientemente todo. Ahora, hay lo siguiente, lo que dice Demio, después yo voy a decir lo que yo creo, lo que dice Demio, de que, y lo que estaba diciendo tú Pepe, no, que si los anuncios van a ser menos, van a ganar menos, déjeme decir lo siguiente, vamos a suponer que se ahorren los 8 minutos teóricos esto, esos 8 minutos los van a pasar en comerciales, porque este es un negocio de hacer dinero,
claro, claro.
Lo demás es estar echándole rutos a la luna, eso no existe, ¿ok? Ahora, este deporte lleva 100 y pico de años, en 3 siglos ha participado sin que haya ese. Lo han puesto 2 veces en la historia, el asunto de poner el reloj, y 2 veces lo han tenido que quitar. ¿Por qué? Porque no funciona en la mecánica del juego. Como tú pones, tienes que tirar y salir, el individuo es de casa. El box va a estar, el Guajiro Peña le puede hablar de esto a ustedes, el box va a estar 4 o 5 bots todos los juegos, ¿ok? Esto, pero es que la ganancia, ¿ok? Acuérdense que todo es la ganancia de acuerdo a la inversión. La ganancia que van a tener de los supuestos 8 minutos, en realidad no va a cambiar el juego en lo más mínimo. 8 minutos no son nada. Y segundo, vamos a tener más comerciales y el juego va a durar lo mismo o más, ¿ok? Así que olvídense de eso. Ahora, estoy de acuerdo con Pepe, lo van a poner, porque todo esto que estoy diciendo, aunque fuera verdad, que yo tengo mi opinión, pero para un momento estoy equivocado, no le importa nada a la gente que está pagando esto.
Qué lindo es el béisbol. Yo di a los cerveceros de Milwaukee ganar y no jugaron 162 juegos. Jugaron 163 juegos el año pasado para poder perder el juego contra los Dodgers. ¿Qué le parece?
Eso que tiene es historia. Que ver con la pregunta.
Eso es historia.
Guajiro, tú ves un reloj para los pitchers. Yo sí lo veo.
Ah, sí.
A lo mejor no este año, pero sí el
quisiera
año.
Quisiera hacerle una observación a Rafa. Rafa, por ejemplo, en términos de mercadeo, de promoción, aquí vivimos en un país donde la rapidez cuenta mucho, lo utilizan mucho en términos de compra, de venta y muchas, digamos, análisis. Considero yo, ¿no?, que cuando se le va a vender este producto, ¿no?, a las nuevas generaciones, de que, bueno, es que ahora es más rápido porque solamente tienen 20 segundos. No sé qué tanto eso es un detrimento o algo negativo si lo quieren vender de esta manera. No, ya la pelota es mucho más rápida. 8 minutos. Es como cuando van al McDonald's, cuando van al Burger King. Sí. Hay competencia. ¿Quién es más rápido? Parece mentira, pero estas pequeñeces a veces hacen una gran diferencia.
Pero es que la vida, te lleva, con tu permiso, mañana vamos a abordar este tema. Porque
damas y caballeros, me están diciendo que no hay tiempo para más. Mañana la cita es aquí a las 7 p.m. para otros 90 minutos de Al Duro y Sin Guantes. Mantenga la sintonía. Puntos de Vista aquí por Radio Martí, en nombre de todos los que laboramos en esta emisora y nos ganamos la vida en el deporte. Cállate, Guajiro Peña. Tengan todos muy buenas noches.